minutos y ya tenemos al teléfono a la ministra del Trabajo, María José Saldívar. Ministra, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Ministra, ya detallamos más o menos en el programa de lo que se trata este paquete de nuevo de medidas económicas del gobierno. Tenemos preguntas puntuales y para aprovechar el tiempo partemos de inmediato con las ayudas, estos 2.000 millones de dólares, que no, 2.000 millones de pesos, dólares, ¿no?
De dólares.
De dólares, obvio. De dólares que van a ser entregados a familias y trabajadores informales. ¿A quién exactamente se refieren ustedes con estas personas? ¿Quiénes van a poder recibir y cómo este dinero?
Lo primero que hay que hacer es como una especie de desglose de quiénes son los trabajadores en
Chile. Exacto.
Uh-huh. Ya, y nosotros tenemos aproximadamente una fuerza laboral de 9 millones de trabajadores. Aquí estamos hablando de números gruesos. ¿Ya?
Sí.
De estos 9 millones, nosotros tenemos como trabajadores dependientes que ya recibieron o que podrían eventualmente ser beneficiarios de la Ley de Protección del Empleo.
Sí.
Tenemos a 4 millones y medio, más 200.000 trabajadoras de casa particular. Con esto nosotros estamos hablando de 4.700.000 trabajadores. Luego, a esto hay que agregar todos los trabajadores del sector público, que son aproximadamente 1.100.000, sin contar los honorarios del sector público, que son a su vez otros 200.000 más. Por lo tanto, si uno toma estos dos grupos que ya tendrían algún tipo de cobertura, ya sea porque en el sector público no estamos teniendo problemas en este minuto, y en el sector privado, que son trabajadores dependientes, ya estamos llegando aproximadamente a 6 millones de estos 9 millones de trabajadores que conforman la fuerza de trabajo en nuestro país.
Ya.
Y por lo tanto nos quedan 3 millones a los que nosotros tenemos que acercarnos. Y de esos 3 millones hay una amplia diversidad, porque están, por ejemplo, aquellas personas que emiten boletas de honorario en el sector privado, y dentro de los que emiten boletas de honorario dentro del sector privado, uno va desde profesionales, como por ejemplo un dentista o un médico, a una peluquera en la peluquería cuando uno va a cortarse el pelo. Por lo tanto, la diversidad también es bastante grande. Y tenemos los que se podrían denominar informales, que es este grupo más grande, que se habla de 2.5 millones, que estamos hablando de personas que, por ejemplo, trabajadoras de casa particular sin contrato y sin cotizaciones previsionales. Ellas son informales, debieran ser trabajadoras dependientes. Su empleador le debió haber cotizado, pero no le ha cotizado, entonces queda dentro de este grupo de los informales. Que
¿pero eso
las
existe,
trabajadoras...
ministra, o eso es ilegal?
Eso, ¿no? Es absolutamente ilegal.
Claro.
Y la persona, absolutamente ilegal, pero en la práctica nosotros tenemos que ver cuáles son la fuerza de los hechos. Nosotros tenemos mujeres, tenemos aproximadamente 100.000 que se denominan como trabajadoras de casa particular, trabajadores no les pagan cotizaciones previsionales, y aquí nosotros tenemos distinta casuística porque esto se origina. Por ejemplo, el jardinero que va una vez a la semana, uno le debería hacer cotizaciones previsionales por el día. Pero en muchos casos, y ahí entonces tenemos informales. Entonces, dentro de los informales, nosotros tenemos desde el que vende en la calle, en la esquina, Super 8, a personas que debieran ser trabajadores dependientes y respecto de los cuales no tenemos trazabilidad porque o bien no hay contrato de trabajo o él no emite boletas de honorario a pesar de los trabajos que hace. Y tenemos distintas diversidades de situaciones.
Para ellos van entonces esta plata, ¿y cómo la cobran? ¿Cómo acceden a ese dinero?
Bueno, lo primero entonces es reconocer que dentro de estos 2.5 millones tenemos una amplia diversidad.
Sí.
Y por lo tanto tenemos personas con vulnerabilidad y tenemos personas sin vulnerabilidad. Una persona que es un trabajador por cuenta propia y que ha, por ejemplo, podido seguir trabajando durante todo este periodo porque, por ejemplo, no está en una comuna afectada o en una región afectada, o porque ha logrado desarrollar su trabajo por otra vía, no correspondería que esta ayuda del Estado le llegara, sino que aquellas personas que realmente están en situación de vulnerabilidad. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que trabajar es identificar quiénes son este otro universo de personas, ponerle rostro, identificar quiénes son los que están con problemas y quiénes no. Por ejemplo, volviendo al ejemplo del médico, un médico puede ser que ahora esté con mucho menos pacientes, pero el que a él sus ingresos le hayan bajado en un 50%, puede ser que no tenga el mismo nivel de complejidad que le haya bajado en un 10% a una persona que emite boletas de honorario solamente por 300.000 pesos al mes. el impacto es mucho más fuerte en un caso que en otro, producto de la situación previa. Entonces, aquí lo importante es que nosotros tenemos que primero identificar cuáles son los grupos, y el concepto general que está detrás es que lo que nosotros tenemos que hacer es salir en ayuda y proteger a aquellos que realmente están teniendo problemas en este minuto. Toda esta vuelta es para decir que vamos a tener que identificar a nivel regional, a nivel comunal, a nivel de actividades productivas, quiénes son los que realmente se han visto afectados por esto y que necesitan la ayuda por parte del Estado, y esos recursos, estos 2,000 millones de dólares, están puestos para esa familia.
Ya. Una duda, un pasito para atrás. Entonces, cuando usted habla de esos 2,500,000, ¿me está hablando de informales como personas que boletean a honorarios privados?
No, porque los que boletean no son informales, son independientes, que emiten boletas de honorario. Y eso los tenemos muy identificados.
¿Y esos son como 500,000?
Esos son como 500,000. A ver, se habla de 900,000 que emiten boletas de honorario, pero entre esos 900,000 tengo, por una parte, los que boletean para el Estado, que ya lo hemos dejado afuera, y además tenemos los que emiten una o dos boletas en el año y que claramente no viven de eso, que es algo absolutamente complementario o esporádico. Entonces, si yo reduzco y digo quiénes son los que realmente viven de sus boletas de honorario, son aproximadamente 500,000. Y con eso nosotros estamos trabajando en un plan que es paralelo a este de los informales, porque
por no eso son informales. Pero no me avance todavía para que no nos desordenemos. Eso lo vamos a dejar a un lado, entonces nos centramos en los informales. Usted dice, tengo que identificarlos, tengo que saber qué nivel, en qué situación económica, si están complejos o no. Una vez que hacen todo ese trabajo, ¿cómo les llega la plata a esas personas? ¿De qué manera?
La idea, lo que se está pensando, es tener instrumentos no flexibles para poder llegar de distintas maneras, porque van a haber distintas realidades. Y entonces, cuando ya tengamos identificado el grupo, uno puede saber cuál es la mejor manera de llegar. Va a poder ser a través de ayudas directas, puede ser a través de complementos. Estamos con una apertura bastante grande porque la solución tiene que venir dada por la situación.
Ya, y personas que están en esta situación y que a lo mejor tienen que pagar ahora ya sus cuentas o no tienen dinero ya para el próximo mes, ¿cuándo más o menos se puede pensar en que esto se va a concretizar?
Mira, a ver, nosotros lo que nos hemos preocupado es también, pensando siempre en la lógica de las remuneraciones, es que las personas durante el mes de marzo, al menos durante la mitad del mes de marzo, la gran mayoría pudo trabajar normalmente. Y esto quiere decir que hubo algunos días del mes de marzo que pueden haber estado complicados y distintos según cada región. Generalmente lo que se hace en materia de seguridad social es que se busca mantener la periodicidad de las remuneraciones, es decir, yo en el mes de marzo ya tuve ingresos, yo tengo que trabajar para que estas personas tengan los ingresos del mes de abril o lo que les habría correspondido a finales del mes de abril o los primeros días de marzo, de mayo, que son cuando entonces yo ya tengo la nueva ronda de pago, por así decirlo. Por lo tanto, estamos trabajando con bastante urgencia porque nos quedan solamente 3 semanas del mes de abril y tenemos que tener una solución.
Ya, para el fin de mes de abril. Concentrémonos ahora en el otro lado, en las pymes, porque se abrió también una extensa línea de crédito con garantía estatal para pymes con ventas de hasta 1,000,000 UF, que ya no es tan pyme, pero...
Estamos hablando de empresas que entregan cerca del 90% del trabajo en nuestro país. Estamos hablando de empresas pequeñas, medianas y también algunas grandes, pero que están muy afectadas, porque en el fondo esta situación de acá... Si uno no lo pilló con espalda fuerte, es muy difícil sortear una crisis como esta. Sí.
Esto básicamente es que estas empresas, que normalmente están con créditos ya, deberían recurrir a sus mismas instituciones que ya las conocen o a otras nuevas, la que ellos quieran, y cotizar con ellos créditos que les van a introducir a estas empresas liquidez para mantenerse durante estos meses, para poder hacer inversiones, no sé, transformar su empresa en una empresa online, para seguir vendiendo, o en fin, para lo que sea.
O, por ejemplo, para pagar los sueldos.
O para
pagar
los sueldos.
Van a tener ingresos muy bajos. O para pagar el arriendo.
Efectivamente.
O para pagarle a los proveedores. Yo creo que aquí son cosas mucho más sencillas. Nosotros vemos, por ejemplo, que la ley de protección al empleo quedó que se puede suspender la relación laboral, pero el empleador debe seguir pagando las cotizaciones previsionales. Esto se puede ser una obligación titánica para una empresa que está absolutamente sin venta.
Ya, entonces, ellos tienen que recurrir básicamente a la banca. Y ahí salió Alejandra Mustakis, presidenta de la Asociación de Emprendedores, en que le dijo que le parecía que era complejo haberlo reducido solo a la banca, porque hay muchas pymes que no tienen acceso a los recursos de la banca. que no tienen acceso a crédito y que para ella habría sido mejor hacerlo un poco más amplio, introducir cooperativas de préstamo o instituciones como el Fondo Esperanza, tipo ese tipo de situaciones también para que hubiera mayor acceso. Y la otra gran duda que hay son las condiciones que van a tener estos créditos, porque no se saca nada, como ya se ha visto, por ejemplo, repactación de deuda, pero con unas tasas para desmayarse. Entonces, sí, tampoco sirve que cada banco haga lo que quiera, ¿o no?
No, absolutamente. A ver, la idea con este enorme inyección de recursos no es hacer que los bancos tengan ganancia. Esto de acá es que los bancos sean intermediarios de una ayuda que necesitan en este momento imperiosamente las empresas. Entonces,
¿cómo se resisten, ministra? Se resisten a aquello. Se resisten los bancos
a aquello. Van a tener que hacerlo porque si no, no van a tener acceso a estas líneas, porque estas líneas de acá tienen condiciones súper súper claras.
A ver, ¿cuáles son esas condiciones?
En primer lugar, estos recursos no pueden ser usados para refinanciar créditos anteriores. Esto acá es inyección de capital, de liquidez, que se tienen que dar con tasas absolutamente preferentes. Todos los créditos que hayan anteriores se tienen que reprogramar y se tienen que diferir para que primero entonces las empresas puedan hacerse cargo de esta nueva obligación, que va a ser un recurso que se van a prestar hasta por 3 meses, pero con unos plazos absolutamente flexibles. Y aquí lo que nosotros queremos, o sea, que hay un tema que es súper importante. Nosotros lo que estamos buscando es protegernos como sociedad, en primer lugar en nuestra salud, en nuestra seguridad y en nuestra salud. Sí. Pero segundo, nosotros tenemos que proteger los ingresos de los trabajadores, porque si no tenemos ingresos, es imposible que podamos seguir nosotros comiendo, vistiéndonos, buscando, manteniendo nuestras viviendas. Pero además de eso, nosotros necesitamos que los puestos de trabajo estén ahí para cuando termine esta crisis. Y las empresas en este sentido, las pequeñas, las medianas y las grandes, son las fuentes de trabajo para los chilenos. Entonces, este crédito, lo que se está haciendo no es darle liquidez a los bancos. Lo que se está buscando es que los bancos cumplan con este rol de ser intermediario y que entreguen en condiciones absolutamente preferentes los recursos a estas entidades que, si no, de otra manera, no podrían sortear esta crisis.
Y finalmente, porque ya se nos fue el tiempo, para los que están boleteando a honorarios, que usted me decía que eran unas 500.000 trabajadores, son privados, que van profesionales, hasta la peluquera, por ejemplo. Sí. ¿Cuándo el ministro ayer de Hacienda, Ignacio Briones, decía que no lo tenían listo todavía, que estaban trabajando a toda máquina, pero no estaba listo y por eso no lo habían anunciado? ¿Para cuándo se puede saber y más o menos qué podría ser?
A ver, para lo antes posible. Nosotros, una vez que terminamos de trabajar en el proyecto de protección al empleo y que se comenzó a tramitar en el Congreso, empezamos inmediatamente a trabajar en estas medidas para este otro grupo de trabajadores que son fácilmente identificables. Nos encantaría ayer haber podido dar el anuncio completo, estamos trabajando en eso, pero esos son nuestros tiempos de urgencia. Nosotros sabemos que tenemos que salir con una respuesta clara y concreta en los próximos días y estamos trabajando en ese sentido. ¿Y cuál es el objetivo? Lo mismo que hemos dicho con respecto a los otros grupos. Lo que nosotros tenemos que hacer es proteger los ingresos y sobre todo proteger los ingresos de los más vulnerables. Una caída de un 10, un 20% en los ingresos de una peluquera puede ser absolutamente devastador respecto a lo que ella gana, y tenemos que entonces ponderar las relaciones que son distintas entre cada uno de los grupos. Pero aquí la idea es entregar una ayuda concreta porque sabemos que la gente lo está pasando mal. Y sabemos entonces que tenemos que dar una solución a los problemas que hoy día están viviendo los chilenos.
Muy bien, ministra. Muchas gracias, María José Saldívar, ministra del Trabajo, por explicarnos, pero ya con el máximo detalle y la máxima claridad. Nos quedó clarísimo toda la bajada de este nuevo plan de ayuda del gobierno, y vamos a estar esperando entonces finalmente esta ayuda a los trabajadores a honorarios que también quedaron ahí pendientes. Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días.
Bueno, muchas gracias. Adiós.